Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 11 de abril, jueves de la segunda semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, jueves, celebramos la memoria de San Estanislao, obispo y mártir. Y en la primera lectura continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos el capítulo 5, versículos 27 al 33. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió diciéndoles: «Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los otros apóstoles replicaron: «Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen». Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Como vemos, continúa ese testimonio que dan los apóstoles delante del Sanedrín, delante del gran consejo de los ancianos de Jerusalén, de Israel, ante el cual han sido presentados los apóstoles como si fueran criminales, siendo que no han cometido ningún crimen. Los han vuelto a capturar, los han vuelto a llevar después de que fueron liberados milagrosamente por la acción de un ángel. Los han vuelto a capturar, esta vez de una manera sin violencia, leíamos el día de ayer en los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Porque tienen miedo a lo que pueda suceder con la gente, lo que pueda reaccionar la gente que está escuchando esa predicación que los apóstoles valientemente siguen haciendo en el templo de Jerusalén. Los condujeron ahora ante el Sanedrín y el sumo sacerdote, que los reprende, diciéndoles: «Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús». Les hemos prohibido. Y efectivamente el Sanedrín tiene una autoridad, y una autoridad que los apóstoles no niegan. No se trata de negar la autoridad de ese consejo de ancianos, de ese consejo de los sumos sacerdotes. De hecho, la Iglesia siempre se va a desarrollar con una alta estima y una alta confianza en la autoridad, en el saber reconocer la autoridad. Pero la respuesta va a ir por otro lado. No podemos obedecer antes esa autoridad. Hay una jerarquía de autoridades y eso va a ser importantísimo. Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Sin embargo, ustedes siguen enseñando en el nombre de Jesús. Y ahora quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Y esto es lo que les cuesta tanto a este grupo de hombres. ¿Por qué? Porque ha sido el Sanedrín. Han sido ellos mismos, el sumo sacerdote, quienes pusieron a Jesús en manos de Poncio Pilato y pidieron la muerte para él. Y ahora dicen: «Bueno, nosotros no somos responsables». Claro que lo son. Qué penoso es cuando no somos capaces de asumir las responsabilidades de nuestros actos. En este caso, sí, es su responsabilidad. Ustedes no tenían por qué haber entregado a Jesús a Poncio Pilato. No tenían por qué haber pedido la muerte para Jesús. Y sin embargo, esto fue lo que hicieron. Esto fue lo que pidieron para él. Pedro y los otros apóstoles replican. Primero, hay que obedecer a Dios, lo que decíamos, y luego a los hombres. Qué bonito principio, porque es un principio fundamental en nuestra existencia. No es cualquier cosa. No, siempre primero a Dios. Oye, yo me puedo poner a enumerar las cantidades de veces que la gente cree que primero tiene que obedecer a los hombres, que primero tiene que obedecer y responder delante de los hombres. Te pongo un simple ejemplo. Cuando una persona dice, no, es que no pude ir a misa. ¿Por qué? Porque llegaron mis familiares de visita. ¿Y les dijiste que ibas a misa? No, ¿cómo les iba a decir? ¿A quién está obedeciendo esa persona en primer lugar? A los hombres. A los hombres. Está pensando que tiene que responder en primer lugar hacia los hombres. Cuando nos enfrentamos a diferentes situaciones donde uno dice, no, es que no se puede hacer de otra forma. ¿Por qué? Porque así es, por ejemplo, la corrupción. La corrupción que convence a las personas, no, es que no se puede si no, yo no pago sobornos y yo no hago esto. Bueno, estoy obedeciendo primero a los hombres y me estoy llenando la cabeza de que no hay otro modo, de que no existe otro modo de actuar. Primero hay que obedecer a Dios, luego a los hombres. Las autoridades deben ser respetadas, pero no existe ninguna autoridad en este mundo sobre Dios. Por eso tenemos que tener claro, ¿cuál es la primera autoridad que tenemos que obedecer? La de los padres. Claro, por supuesto, pero nunca sobre Dios. Muchas veces los niños pequeños no van a poder efectivamente saltar esa autoridad y por eso da tanta pena que esa autoridad vaya en contra de Dios. Pero si llega la ocasión en que tengo que elegir y ya tengo la capacidad de elegir entre obedecer a mi padre, a mi madre y obedecer a Dios, si son dos voluntades contrarias, ¿cuál es la que tengo que escoger? Dios. Dios, siempre Dios. Por eso nosotros no queremos países donde haya que elegir. Queremos países donde efectivamente se reconozca lo que es lógico y esencial. Es decir, que la primera autoridad es Dios. Es penoso cuando las leyes de un país se vuelven leyes contrarias a Dios. Explican los apóstoles y Pedro. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte en la cruz, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. ¿Por qué no quieren aceptar lo que han hecho eso? El Dios de nuestros padres lo resucitó. Ustedes impusieron su voluntad, hicieron que prevaleciera su voluntad. Su voluntad fue matar a Jesús. Pero Dios ha tenido otra voluntad y lo resucitó. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Es decir, si ustedes se hacen responsables, que eso es lo que le está diciendo Pedro y los demás apóstoles a este grupo de hombres, al sumo sacerdote y al Sanedrín, si ustedes aceptan su responsabilidad, tienen a su mano la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. ¿Pero qué va a ser lo básico? Reconocer tu responsabilidad. Nosotros somos testigos de esto. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios le ha dado a quienes lo obedecen. Nosotros somos testigos porque hemos visto a Jesús resucitado. Oye, Qué importante es darse cuenta que ese es el testimonio por el cual creemos. El motivo de nuestra fe, la llamamos fe apostólica, ¿por qué? Porque le creemos a los apóstoles. Creemos en el testimonio que los apóstoles han decidido dar. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Recordemos que estamos leyendo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, capítulo dedicado a la doctrina del bautizo, que inicia cuando este magistrado judío que pertenece al Sanedrín, fariseo, no saduceo, sino fariseo, llamado Nicodemo, se presenta una noche a visitar a Jesús. Y empieza este diálogo que estamos leyendo cuando Nicodemo le dice a Jesús: Maestro, verdaderamente sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie tiene las palabras que tú tienes, nadie tiene los milagros que tú tienes. E inmediatamente Jesús le dice: Nicodemo, el que no renace de lo alto no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces empieza un discurso donde le va a explicar qué significa esto. Ese renacer de lo alto para entrar en el reino de los cielos, que consiste en la vida eterna. En esta parte que estamos leyendo, Jesús continúa hablándole a Nicodemo y le dice: el que viene de lo alto está por encima de todos. Pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Nosotros nos enfrentamos aquí entonces a dos realidades: las realidades que vienen de lo alto y las realidades de la tierra. ¿Y por qué el Señor parece que desprecia las realidades de la tierra? No se trata de un desprecio, sino que se trata de saber esa doble dimensión en la cual tenemos que mover nuestra vida. Es verdad, por un lado, que vivimos en este mundo y que por tanto tenemos que tener las preocupaciones de este mundo. Nos tienen que preocupar las cosas de este mundo, sí, por supuesto, vivimos en él. Y por eso tenemos que tener una preocupación por las cosas políticas, por las cosas económicas, tenemos que tener una preocupación por las cosas sociales, tenemos que tener una preocupación por la familia, tenemos que tener una preocupación por los amigos, tenemos que tener una preocupación de la vida misma. Claro, vivimos en este mundo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquel que no logra llevar su vida al contexto de la vida sobrenatural, elevar nuestro corazón a las realidades últimas, a las realidades más profundas, entonces se queda atrapado en este mundo. Y por eso el Señor dice: el que viene de la tierra permanece, pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. Por eso es tan importante darnos cuenta de si nuestro vocabulario, si nuestro lenguaje, si nuestros temas de conversación solo abundan las cosas del mundo o también están presentes esas cosas elevadas, que son al final del día las únicas que van a permanecer. El Señor no está despreciando las cosas del mundo ni las preocupaciones del mundo, pero al final las preocupaciones del mundo se van a acabar. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona no tiene miras hacia lo alto? no tiene miras hacia las realidades sobrenaturales, no tiene miras hacia la vida espiritual, que eso es lo que sucede cuando una persona no alcanza a ver esto. Dos cosas. La primera, que es terrible, terrorífica, es la superficialidad. Y vivimos en un mundo profundamente superficial. Qué pena es tener un corazón, una mente superficial. Es una verdadera lástima dedicar nuestra vida a las superficialidades. ¿Qué significa? Porque yo a veces le digo a muchas personas, oye, me parece que tienes un corazón superficial y no lo estás viendo. Y me dicen, ¿qué es eso? Que te preocupas de puras tonterías. Que te preocupas, sí, no, es que la vida social, la vida de la diversión, sí, muy bien. Todo tiene su lugar, todo tiene su puesto. Pero resulta que tu vida es solo eso. Solo el reunirse, solo el juntarse, solo el hablar de las cosas del mundo. Bueno, si yo solo hablo de las cosas del mundo, posiblemente siempre me quede en una superficialidad, porque no he logrado una visión de altura. En segundo lugar, creer que vamos a solucionar los problemas del mundo en nuestra vida. Y esto es lo que le pasa a muchas personas que viven después en un combate permanente. Tú cuando ves a personas que se dedican a una cierta causa y dices, ay no, pero es una causa bella y hermosa. Sí, una causa bella y hermosa. Pero resulta que lo que tiene como finalidad es pretender que van a transformar el mundo, que van a cambiarlo, y sobre todo con una ideología política, con una ideología económica, y entonces por este camino vamos a lograr la transformación total de este país o del universo entero. Y viven en guerra porque nunca lo van a lograr. Porque han decidido dedicar su vida a una causa que siempre va a ser temporal, que se va a terminar, y que no la van a realizar. Y no han puesto su vida en ese término de altura. Por eso el Señor dice, sigue diciendo, el que viene del cielo está por encima de todos. Y el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Es decir, el que acepta el testimonio de Jesucristo dice que Dios es veraz, que dice la verdad, que no me ha mentido. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? Mira, vemos el testimonio de los apóstoles que está por encima de la autoridad que tiene el Sanedrín, porque ellos han visto a Jesús. Nosotros creemos esto, creemos en el testimonio que dieron los apóstoles de haber visto a Jesús resucitado. Y al creer en esto, lo que estamos diciendo es, Dios no nos ha engañado. No nos ha mentido, estamos certificando la veracidad con la que Dios actúa. Aquel a quien Dios envió, por tanto, habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida el Espíritu. Preguntarnos si yo me dejo impregnar verdaderamente de esa gracia de Dios para mirar a lo alto. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Por tanto, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mirar hacia arriba significa mirar hacia esa vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en él. ¿Qué significa que la cólera divina perdure en él? Por no haber aceptado al Hijo. El Padre que quiere que nos regocijemos en su Hijo, que aceptemos a su Hijo, que proclamemos al mundo que Dios ha actuado, que verdaderamente el Emmanuel, el Dios con nosotros, está con nosotros, que su obra salvadora sirve. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.